Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No es raro que una persona talentosa lo sea en más de un sentido. En más de un sentido. No es raro que el pintor pueda escribir versos, que el músico pueda pintar, que el bailarín pueda ser actor. Quizás porque cualquier rama del arte o de la creación literaria exige algo de las demás. Hay bailarines cuyas expresiones faciales y actitudes parecen sacadas del teatro griego, y hay poetas cuyos versos están llenos de musicalidad y de color. ¿No es cierto? Verde que te quiero, verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Escuchen ustedes cuán musical puede ser esta estrofa, y parte de la musicalidad viene de la repetición de la letra R de la consonante. Verde que te quiero, verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar. ¿Verdad? Hay algo casi hipnótico en la música de esa estrofa de un poema famoso de Federico García Lorca. No es raro que un creador o que un artista lo sean en más de un sentido, pero sí es raro, muy raro, que esa diversidad de habilidades, de dones, de aptitudes, abarque actividades poco menos que irreconciliables. Por ejemplo, que el autor de una novela que resulta finalista en el Premio Planeta de España, un premio importante, sea también estrella de televisión, guionista de telenovelas, animador de concursos de belleza, ensayista, jurado de concursos de baile y de salto de trampolín, articulista y, entre otras cosas, cronista social. Sí, es raro que el autor de esa novela y de otras sea un fenómeno mediático, que vive entre América y España navegando entre la literatura y la farándula y haciendo derroche, señoras y señores, de una agudeza, de un sentido del humor y de una irreverencia admirables. Hoy está con nosotros Boris Izaguirre, un venezolano cuya multiplicidad de talentos lo ha convertido en un triunfador a ambos lados del Atlántico y a quien quiero darle la bienvenida más cordial. Hola Boris, ¿cómo estás?
Orlando, encantado. Qué magnífica descripción, la verdad, me has levantado el día. Ahora me siento realmente como increíble. Voy a volver a casa y voy a escribir dos párrafos perfectos.
Compártelos conmigo después, ¿te parece?
Bueno, por supuesto, claro.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias también a Laura Bryant, a esta amiga de ambos, que tuvo la amabilidad de extenderte esa invitación en nombre nuestro.
Claro, y además hemos venido juntos con mucho deseo de verte.
Hola Laura, ¿cómo estás?
Escucharte, muy bien.
Qué gusto tenerla aquí. Boris, acabas de llegar de un viaje. ¿Dónde estabas?
En Madrid, sí.
¿Qué fuiste a hacer a España?
Bueno, es que cada año en estas fechas la Fundación Lucha contra el SIDA, que tiene su sede en Barcelona y que está liderada por el doctor Bonaventura Clotet, que busca con su equipo de investigadores conseguir una vacuna contra el SIDA y que esa vacuna sea española. Y esta fundación desde hace 7 años viene celebrando una gala en la que yo formo una parte muy importante, porque la presento y su embajador es Miguel Bosé. Y entonces es siempre en estas fechas y siempre pues buscamos la manera de encajarlo con otros trabajos para que pues no interfiera. Y afortunadamente pues me permitieron acudir para estar allí y yo luego ya vino el Día de Acción de Gracias y pude celebrarlo con los embajadores, con el embajador Costo y el señor Michael Smith, que han sido los embajadores que Obama envió a España en su segunda legislatura y que ahora, pues bueno, imaginamos que tendrán que regresar a Estados Unidos, pero han dejado una impronta muy importante en Madrid y con ellos pasé el Día de Acción de Gracias.
Qué bueno. Llegaste ayer, ¿no es así?
Sí.
¿No te noquea el jet lag? No. ¿Cómo es posible que ayer...?
Yo creo que es que, mira, cuando tomamos la brillante decisión de atender una invitación de la cadena Telemundo para hacer aquí una serie de programas de televisión, yo pienso que también entendimos que yo no podía desembarazarme de un día para otro de mis 24 años de vida en España. Y básicamente también porque mi casa, mi familia todo está en España. Entonces, yo más o menos he ido entendiendo un poco que hay que tomar una serie de medidas para que precisamente el jet lag no sea un obstáculo, que la distancia no sea un obstáculo, que esas 9 horas, 10 horas de vuelo no se vuelvan una cosa tremenda. Entonces, pues la verdad que me administro muy bien. Primero que todo me siento, me incorporo todo lo posible que pueda dentro del asiento, así sea un buen asiento o un mal asiento.
Cada vez son más estrechos.
He viajado en todos los números. He viajado en el 2A y en el 31C. O sea, todo lo he hecho. Y entonces, bueno, primero duermo una larga siesta, espero la comida y luego después tomo otro poco más de siesta, veo una película y escribo. Y así me organizo. Y así, bueno, pues la verdad que luego...
Y así sobrevives.
Sí. No, y sobre todo cuando llego, que es el gran secreto, pues cuando llego no paro, no me dejo tumbar por el enorme esfuerzo que acabo de hacer, sino todo lo contrario, como que sigo hacia adelante.
¿Cada qué tiempo viajas a España?
Hombre, no lo sé, la verdad que no lo tengo tan pensado.
Pero con
así,
frecuencia, ¿no?
No tanto, porque la verdad que me parece que en cierta manera yo pienso que me descoordina un poco. No es la primera vez que yo me marcho de una cosa estructurada para lanzarme una aventura. Lo hice hace 24 años cuando dejé mi ciudad natal, que es Caracas, y marché a España, ¿no? Es cierto que era mucho más joven y que también, pues, evidentemente el riesgo era totalmente, realmente desde cero. Yo no tenía nada que me refrendara en España, salvo que algunas de las telenovelas en las que yo había participado como guionista eran extraordinarios éxitos de audiencia en ese momento en España. Y por eso me llamaron, a mí me contrataron para escribir una adaptación de una novela de la literatura gallega y que querían convertirla un poco en un serial parecido quizás a una telenovela. Y entonces por eso viajé y luego pues ya mi propia vida se convirtió en una extraordinaria experiencia existencial en España. Y ya me fui quedando y España siempre pues no ha hecho más que darme grandes beneficios, grandes éxitos, ¿no? Me ha dado mi familia, me ha dado mi nombre como escritor, un premio como El Planeta, el éxito de programas de televisión que son considerados históricos prácticamente. Es decir, que ha sido una vida muy increíble. Pero ahí sí que tomé la decisión, ciertamente, de que no convenía estar volviendo tanto a mi origen, porque yo tenía que lanzarme a la aventura. Y ahora pienso un poco lo mismo aquí también.
En Estados Unidos.
Como, sí, pienso lo mismo. Pienso que no tendría que estar como que intentando, no sé, cuando las cosas al principio siempre son muy difíciles, pues cuando se vuelven difíciles tú siempre piensas, me voy a mi casa, necesito a mi mamá, pues mi mamá ya no la tengo conmigo, lamentablemente, y yo creo que no tengo que martirizar a mi parte de amigos y mi gente en España cuando necesito refugiarme. Entonces prefiero pues asumir la parte más difícil, que es pues quedarse y aceptar que la distancia existe y que es así. Así que por eso procuro no ir tanto, salvo para cosas que son estrictamente muy profesionales.
De trabajo. Háblanos un poco de tu infancia.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Fue feliz? ¿Fue regular?
Sí, totalmente. Pero es que yo no creo que la infancia sea tan importante. Mis editores...
¿No lo crees?
En Planeta, no. Porque yo creo que yo siempre quise ser adulto. Tengo esa gran conciencia de mí mismo, de que yo, porque yo pienso
¿No recapacitaste?
Es que la parte más importante de tu vida va a ser la adulta. Y va a ser la más larga, si todo sale bien, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué quedarse enferrado en una cosa que nada más no se sabe exactamente cuánto dura la infancia? Entonces, yo, la verdad que ahora estoy escribiendo una novela que, bueno, pues yo hablo mucho con mi editora, sobre todo con Raquel Gisbert, que es una mujer muy brillante y que es un poco la responsable de grandes éxitos editoriales de estos últimos años, como El Tiempo Entre Costuras o Palmeras en la Nieve. Y Raquel es muy estricta y es como una editora como de antes. Y entonces, bueno, siempre... Y ella también tenemos esta discusión, porque ella siempre dice, no, la base de todo está en la infancia. Y dije, yo creo que, bueno, no lo sé, yo la base que tenía en mi infancia era primero que quería leer y me costaba muchísimo porque soy disléxico. Y entonces, evidentemente, era uno de los grandes primeros obstáculos con los que yo me tuve que enfrentar a mi vida conmigo mismo.
¿Cómo superaste eso?
Con la ayuda inestimable de mi madre.
De tu madre.
Claro, sí, porque mi mamá fue la primera en darse cuenta, porque mi madre era bailarina y estaba muy acostumbrada a observar a la gente moverse. y a ella misma, es decir, los bailarines, ya sabes que su cuerpo es su instrumento de trabajo, claro. Y ensayan y están siempre con un espejo delante, uh-huh, para ver, no verse a ellos, no es un ejercicio narcisista, sino ver que el movimiento sea como tiene que ser. Uh-huh. Entonces yo creo que mi mamá, como tenía ese entrenamiento tan intenso, no paraba de darse cuenta que yo no me movía, o que me movía mal, y que parecía a veces quedarme paralizado, y eso empezó un proceso que luego ella, con ayuda de unas compañeras médicas, consiguieron diagnosticar exactamente como dislexia, uh-huh, en Caracas en 1970. O claro, sea, tú imagínate, era realmente una cosa muy avanzada, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, de todo eso en realidad estoy escribiendo y me voy dando cuenta, pues sí, de que mientras Raquel me exige, no, porque tienes que hurgar en tu infancia. Entonces, es que en mi infancia yo tengo perfectamente clarísimo que ya las cosas que me gustaban las tenía muy claras, que tenía una vida muy especial dentro de mi casa, que se veía permanentemente enfrentada a la realidad una vez que salía de mi casa, porque, uh-huh, las cosas no eran como eran en mi casa. Uh-huh. Y eso sí me parece que eso claramente me ha marcado y me ha formado mucho.
Tú tuviste la suerte de tener a una bailarina por madre, mm, y tu padre estuvo relacionado con el cine, ¿no es
así? Mi padre es crítico de cine y escritor, uh-huh, y fue director de la Cinemateca Nacional de Venezuela, claro, claro, prácticamente toda mi vida, hasta los 26 años míos, 27 años.
¿Crees
míos
que el nacimiento en ese hogar ha influido en
totalmente,
tu carrera?
Claro, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que yo soy un extraordinario heredero y embajador de esa formación, uh-huh, ¿no? Y creo que
había libros en
mucho
tu casa
de mí, muchísimo, era lo que más había, sí,
libros,
sí. A veces no había comida, pero se veían libros. Eso, totalmente así, claro, porque mis padres no han sido nunca personas privilegiadas.
Ajá. ¿Qué y dónde estudiaste? ¿Hasta cuándo estudiaste?
Hasta bachillerato. Me costó muchísimo. Lo terminé aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, en un lugar que se llama The Solbury School, mm, y quedaba en New Hope. Y me encantaba ese lugar, New Hope, Pensilvania, porque muy cerca Noguchi, el célebre arquitecto japonés, tenía su estudio, mm, y formaba parte un poco de los grandes planes del colegio, la visita al taller de Noguchi. Ajá. Y también un poquito más hacia el lado de New Jersey, Warhol tenía también una casa muy increíble. Yo tenía siempre como esta sensación de que lo iba a ver, ajá, de que iba, ajá, a ver a Warhol, que era como una persecución que ha caracterizado mi vida.
Entonces estudiaste hasta el bachillerato.
Y solamente.
¿En qué momento descubres tú tu vocación para la escritura?
Pues a los 6 años. Pero es que yo crecí escuchando a mi papá escribir a máquina. Tengo este recuerdo muy especial y que siempre asocio a Caracas, como también el de los grillos en la noche, porque Caracas es un valle y a veces llueve mucho y se vuelve muy húmedo, no así como la humedad de acá en Miami, pero es de una humedad que es muy importante dentro de lo seco que también puede ser un valle. Y la noche está repleta de este ruido de los grillos, y siempre que hablaba con mi mamá por teléfono estaban detrás como una pared de sonido extraordinario.
Mira qué bien.
Sí, y después, pues, las mañanas era lo contrario. Las mañanas era el tic-tac, 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 tic-tac del tecleo de la máquina de escribir
de
mi papá. Porque mi papá en la mañana pues tenía que escribir su columna de crítica de cine del periódico El Nacional, que tenía que entregar ese día. Y luego yo lo acompañaba a llevarla, porque en esa época pues no había fax, ni evidentemente había email, ni nada. Entonces yo iba con él a hacer eso y ya me parecía como algo sensacional, porque yo veía que mi papá pues trabajaba así. Uh-huh. Entonces yo ya veía que escribir era un trabajo, no era una cosa así que tú te sentabas y pensabas y esperabas que
era pasara. Era una disciplina.
Que era una disciplina, claro, y un trabajo.
Claro.
Eso yo lo veía,
claro,
como muy, y así fui educado. Entonces, bueno, yo creo que a los 6 años, 7, que fue cuando yo ya realmente pude superar el conflicto enorme que era el alfabeto para mí, porque no podía ver las letras en orden. Siempre ellas mismas se desordenaban. Y, por ejemplo, bueno, yo todavía acarreo graves problemas con el teclado, que la MNOP son 4 letras que están siempre como en una sopa de letras, moviéndose. No hay manera de ponerlas juntas. Entonces, por ejemplo, una palabra como comprensión es un desastre para mí escribirla siempre, todos los
¿Sigue
días.
Siendo?
Sí, porque yo creo que son cosas que consigues dominar, el cerebro consigue dominar, pero yo creo que la enfermedad permanece, está siempre allí, ¿no? No sé, creo que hay que, desde luego, la dislexia durante mucho tiempo era como una cosa que parecía como fatal que lo reconocieras, era como una palabra que generaba como una tensión. Yo luego, a mí, otras palabras también han generado tensión y me han acompañado.
Claro.
Pero pienso que esa, pues evidentemente ahora, recién ahora, yo tengo la sensación de que hay como más perspectivas de estudio, de tratamiento, de que no es como un fin de mundo, ¿no? Y en ese sentido, admiro mucho a mi madre por eso precisamente, porque yo creo que mi madre cuando decidió enfrentarse con mi dislexia es porque ella sabía que iba a ser un fastidio para que yo fuera escritor, que yo creo que ella tenía eso también muy, muy claro. No era una cosa que mi mamá me dijera, tú vas a ser escritor, pero cuando hizo falta sí me decía, es que tú realmente sabes escribir y esto lo tienes que hacer. Entonces, yo creo que eso fue un gran apoyo a mi mamá. Y luego el otro fue que en ningún momento ella se peleó o se enfadó conmigo por mis propias decisiones o, por ejemplo, por mi orientación. Eso también ha sido, yo creo, otra cosa muy pionera de parte de ella.
¿Recuerdas cuando escribiste tú, ya quizás adolescente, el primer texto que tú sentiste que eso que habías escrito tenía otro vuelo y ya mostraba un camino, tu camino de escritor?
Hice lo mismo que hacía mi papá. Fui hasta el periódico y entregué un artículo que yo había escrito. Un amigo mío, John Petricelli, que era un escritor, perfumista y cineasta venezolano, había escrito un texto un poco así, medio lírico, poético, para el papel literario, que era el periódico, el suplemento literario del periódico El Nacional, donde mi padre era el crítico de cine. Y entonces, pues, yo pensé que ese artículo de John estaba dirigido a mí en estas cosas un poco paranoicas que uno tiene en la adolescencia. Y entonces yo escribí una respuesta a ese artículo. Y fui al periódico y yo me di cuenta en el acto que el periódico lo que le interesaba era que el hijo de su crítico de cine estaba respondiéndole a otro un director de cine. Un poco estas historias, un poco así, estas polémicas que a los periódicos les gustan mucho. Y entonces la publicaron. Y fue ahí la primera vez. No solamente que yo tuviera como sensación de que lo que estaba escribiendo funcionaba, pero fue la primera vez que vi mi nombre escrito. Y entonces yo había firmado Boris Rodolfo Izaguirre Lobo, que son mis nombres. Y de repente me di cuenta que era demasiado largo. Y entonces tapé Rodolfo y tapé Lobo y nació Boris Izaguirre.
El Lobo no está nada mal.
Sí, es el apellido de mi madre. Sí, sí, sí. Y es el que me ponen aquí en América, porque en América yo creo que cuando ven todos los nombres juntos, como te obligan a ponerlos todos.
Te quitan
todos,
el Izaguirre.
Te quitan el Izaguirre y ponen Lobo. Y Rubén siempre dice, es más fácil para las reservas de hotel. Entonces yo le dije, no, es que yo no me llamo Boris Lobo. Yo me llamo Boris Izaguirre. Claro. Es una construcción, es una creación. Yo la vi ese día y a partir de allí ya siempre firmé como Boris Izaguirre, y tuve una columna a partir de entonces en El Nacional que se llamaba Animales Frivolidad. Y esa columna, pues claro, el gran truco de esa columna era que de todos los sitios que yo comentaba, que eran básicamente pues nuevos sitios para el esparcimiento en los años 80, en el 82, algunos no necesariamente de una tradición conservadora de ocio nocturno, sino muy variados, pues espectáculos de travestis, cosas así que pasaban en Caracas de entonces, pues todo eso lo escribía un niño que tenía 16 años y que encima era el hijo del crítico de cine y del director de la Cinemateca Nacional. Entonces, claro, yo entendí todo eso muy claramente y dije, pues sí, mis padres no lo llevaron tan bien. Ahora lo cuento con más facilidad porque estoy precisamente escribiendo eso en esta novela, que es una relación entre una madre bailarina que tiene un hijo gay. Y es un poco todo el mundo me pregunta, ¿de qué va a tener una novela? Entonces digo, pues es eso. Y todo el mundo dice, pero es autobiográfica. Entonces dije, no es que es autobiográfica, es totalmente autobiográfica.
Una pregunta, de aquellos años tuyos primeros, ¿qué autores recuerdas de manera especial?
Truman Capote,
que influyeron en ti, es decir, que se convirtieron en tus dioses tutelares. ¿No?
Nosotros leíamos mucho a Lezama Lima en mi colegio, porque mi colegio era un colegio que se formó un poco con la idea de que tú podías tener una educación como prácticamente individualizada, como aplicada a ti. Y éramos muchos hijos de escritores, de políticos, básicamente mucha gente también de izquierda, de la izquierda venezolana de ese principio de los años 70 y principios de los 80, ¿no? Que estuvo muy marcada una izquierda, evidentemente marcadísima por la Revolución Cubana, indiscutiblemente.
Claro.
Y entonces leíamos mucho a Guillem, Lezama Lima, eran como autores que teníamos como muy cerca. A mí me parecía Lezama Lima como insondable, ¿no? el barroquismo, Carpentier también, me parecían como que de repente te ibas como a perder en las palabras.
Por supuesto.
Pero luego entendí que era una manera estupenda de leer, porque ¿qué mejor puede ser que perderse en las palabras, justamente, ¿no? Pero eso luego ya derivó a que yo escogí otro tipo de autores y me gustó ya más Fitzgerald y Henry James y me gustó mucho más Carson McCullers, que siempre fue como un gran descubrimiento para mí.
Entonces has leído mucho en inglés.
Sí. Y eso me hizo también tener una vida académica aquí más o menos interesante porque realmente tenía mucho vocabulario, claro.
Esa relación tuya con la prensa que comenzó a los 16 años, se extiende hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, porque yo he vuelto a recuperar, escribir una columna precisamente porque yo estaba escribiendo una novela que se llama Dos monstruos juntos y es una novela que es muy apegada a la idea de la actualidad. Son una pareja que él es cocinero y ella es un poco como su productora, creadora, y la crisis les revienta, la crisis financiera del 2008 les revienta inaugurando un restaurante en Londres, que es donde empezó con la caída de Lehman Brothers, fue primero en Londres y después, unas horas después, en Estados Unidos, ¿no? Que es el principio de la crisis financiera. Y entonces esa novela no había manera de terminarla y entonces yo le dije a Juan Cruz, que es uno de los grandes cerebros del país, en el periódico en España, le dije, Juan, fíjate que no sé cómo terminar la novela, así mismo, Juan, no sé cómo terminar la novela y yo creo que necesito una columna en El País para encontrar cómo editar y terminarla. Entonces me dijo, bueno, nadie nunca nos ha pedido una columna de esa manera, me dijo Juan. Entonces yo le dije, bueno, pues yo fíjate que es que yo la necesito. Entonces cuando nos reunimos con Javier Moreno, que era entonces su director, Javier Moreno lo primero que dijo es, pero ¿y cuando termines la novela qué va a pasar con nosotros? Yo dije, ay, es verdad, no lo había pensado, pero va, es que yo lo necesito. Y así nació La Paradoja y el Estilo, que es ahora pues una columna que ha tenido una vida extraordinaria.
Es una columna semanal.
En El País.
En El País.
Impone mucho porque El País es, pues, quizás, yo creo, el periódico
por
más
supuesto,
importante.
De España.
En lengua, no, y en lengua española.
Por supuesto,
también.
Es un periódico importante.
Es un periódico como el New York Times, con un decálogo de estilo, que también lo vas aprendiendo y que es lo que más admiro. Yo, por lo menos, como escritor, es lo que más admiro. Admiro, porque yo creo muchísimo en el estilo, creo mucho en la forma. Y,
qué bueno.
Y sí, desde siempre, bueno. Desde muy pequeño.
Hay
siempre
gente,
me es lo que más me ha llamado
que no
la atención.
Se percata de lo importante.
Es vital.
Es lo que
hace que la columna sea también muy, muy, muy dura cada semana, porque en el momento que se publica el sábado, ya yo estoy pensando.
próximo sábado.
Claro, porque el truco de la columna es que la columna mezcla varios temas de actualidad, ahora a dos orillas del océano, porque también pasan cosas aquí. Pues, por ejemplo, no sé, como decirte, pues como el beso de J-Lo y Marc Anthony, por ejemplo. Y entonces, pero también pasan cosas en España, como por ejemplo que hemos estado todo este año esperando a tener legislatura porque hubo que hacer dos veces elecciones. Entonces, esto nos ha dado, a mí me ha dado pues, muchísimo material para la columna, indiscutiblemente. Por ejemplo, la última columna es toda esta semana de varias fiestas, más de repente se muere una exalcaldesa de Valencia que está acusada de unos casos muy tremendos de corrupción y fallece el día después de prestar declaración en su propio juicio. Y eso, claro, trastornó totalmente al país y a toda la semana. Y todo eso yo consigo amalgamarlo y hacer de eso una columna que se llama precisamente La Paradoja y el Estilo.
¿Te toma mucho tiempo escribir
muchísimo.
Esa columna?
Muchísimas muchísimas discusiones.
Pues, contigo mismo.
Conmigo mismo y con mi marido, que es una cosa tremenda, porque como evidentemente yo siempre pensé que era una columna donde el humor era muy importante, tenía que oír cómo funcionaban estas frases y si había risa o no, y se las leía él.
Claro.
Y fue un grave error, porque a partir de entonces él ha tomado una especie de posicionamiento de que es el señor a quien primero sabe.
De abogado del diablo.
Horrible.
Amigos, es el grupo Vocalia interpretando Alma Llanera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con este invitado tan, tan elocuente, Boris Izaguirre. Espérennos.
Canto sueño para arrullar las uñas crines del potro de mi amada. Yo no sé. son hermanas de las manos de las casas de las rosas y del sol. Yo nací en Venezuela.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisset, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar. Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor. Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar. Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor. Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Y quise hablar para decir te quiero, Rosario. Ramo de luna, ¿qué pasas queriendo florecer? Rosario, provoca mi vida, besa tu boca.
Señoras y señores, es Ilan Chester, un excelente cantante venezolano, interpretando Rosario, una preciosa canción de Juan Vicente Torrealba. Hoy tenemos la gran alegría de tener con nosotros como invitado, como interlocutor, a Boris Izaguirre, un hombre orquesta. Está hablándonos de su vida, de su pasión por la literatura y, por supuesto, vamos a hablar ahora de su pasión por la televisión y quizás también por la radio. Pero antes de continuar conversando con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera quisiera instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook y, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ese correo que ya muchos de ustedes se saben de memoria, ¿no? Entre Nosotros, Martí, @gmail.com o Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Y aquellas personas que no tengan acceso a Internet en Cuba pueden escribirnos por correo postal a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Ya saben que más tarde o más temprano nosotros contestamos todas esas cartas. Y quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que desde ayer me han escrito varios correos mencionando la serie que hemos estado ofreciéndoles en torno a ese libro prodigioso, estremecedor, de Orlando Figes, Los que susurran. Mañana vamos a retomar esa historia. Pero bueno, Boris, yo quería hacerte una pregunta. Tú también has hecho radio.
Y muchos años.
Muchos años.
Es como empecé mi carrera. Sí,
háblame de
como,
esa... De
como
esa...
eso que tú llamas fenómeno mediático en España. Porque sí, en el 97, justo el día después que se murió Lady Di, Gemma Nierga tomaba las riendas de un programa de la radio que había iniciado Javier Sardá históricamente, que es La Ventana, en la cadena SER, que es la cadena más escuchada de la radio en España. Y ella me pidió a mí participar. Y entonces, bueno, yo me acuerdo perfecto que mis primeras palabras fue decir que, bueno, quizás había muerto una princesa, pero acababa de nacer un mito. Uh-huh. Porque la muerte de Lady Di, yo creo que en ese momento fue de esas primeras muertes que generaron esta histeria colectiva, ¿no?
A nivel internacional.
A nivel internacional, claro. Exacto. Y el shock mismo, ¿no? Ese tipo de situaciones de dónde estabas el día que murió Lady Di. Yo estaba en Marbella, justamente, rodando una cosa por una serie de televisión y pensaba que era mentira. Era una serie de televisión que se trataba de hacerle bromas a gente conocida y hacerles caer en falso. Y yo pensaba que me estaban haciendo esa broma y luego de repente era cierto, ¿no? Entonces, y así comencé. Entonces la gente decía, pero qué divertido, qué buen actor es, qué bien como hace el acento venezolano y qué genial cuando dice lo de su novio y tal, qué buen personaje. Y entonces yo me le decía a la gente, no, es que él es así. Él es venezolano, tiene tiempo viviendo aquí y tiene un novio y lo dice. Y entonces, bueno, entonces eso generó que se acercara a un presentador muy conocido, Jordi González, y dijo, pues yo creo que tendría que venir al programa. Y él hacía un programa de debate que se llamaba Moros y Cristianos. Y entonces, bueno, así fue en enero del... El 6 de enero de 1998 fue la primera vez que entonces yo aparecí en televisión nacional en España. Y me acuerdo muchísimo que era un auditorio muy grande, casi 700 espectadores que veían el programa, que era en directo. Porque en España se hace mucha televisión en directo, es como una cosa tradicional. Y entonces, bueno, en lo que yo salí a hablar, yo oí perfectamente que dijeron, oye, encima de tal, sudaca. Que fue, entonces yo inmediatamente me di cuenta pues que tenía dos razones muy importantes para defender como persona.
Claro,
y
claro.
Eso yo creo que fue al final de ese programa, ya las 700 personas gritaban, Boris, Boris. Y así comenzó una carrera que me ha traído hasta aquí.
Qué bien, qué bien. Dinos algo. ¿Qué te gusta de la radio? ¿Qué encuentras de especial en la radio?
Hombre, yo creo que muchas cosas, pero básicamente me ha servido a mí como elemento estupendo para escribir una novela como Y de repente fue ayer, que es una historia inspirada en Félix B. Cañé. Te sonará.
Claro.
Y entonces Félix B. Cañé, yo creo que yo lo que quise hacer con esa novela es que Félix B. Cañé es el padre de la radionovela y lógicamente también de la telenovela. Porque como bien sabes, en Cuba es el segundo país que tuvo televisión después de Gran Bretaña, así que la inventó. Y entonces todos esos programas que Félix B. Cañé había hecho, desde esas series infantiles hasta programas de detectives, hasta por supuesto el derecho de nacer, todas esas cosas se convirtieron después en los primeros seriales de televisión. De nuestra televisión latinoamericana. Es decir, que la telenovela es cubana, pese a que luego, claro, después de la revolución y del exilio de muchas de sus figuras, entre ellas el propio Félix B. Cañé, se haya trasladado al resto de Latinoamérica y en especial a México. Pero su origen es cubano porque es el derecho de nacer. Entonces yo esta novela, Y de repente fue ayer, lo que yo quería un poco trasladar es que dos grandes eventos latinoamericanos importantísimos nacieron en Cuba. La revolución de Fidel Castro y la telenovela. Uh-huh. Y en esta novela, pues, sus dos personajes principales, Efraín, que es un escritor que fuma y tiene una vida sentimental totalmente destruida y fracasada, se gana la vida contando historias de amor. Uh-huh. Y su compañero de camino y gran amigo, que tiene un nombre muy especial, se llama Óvalo, porque él prefiere no tener nombre, pero como el rostro es un óvalo, se llama Óvalo. Óvalo se entrega a formar parte de las guerrillas que luego harán la revolución castrista. Y es una novela que yo creo que hoy en día a mí realmente vuelve otra vez como a asomarme. Yo la escribí haciéndole un homenaje a la generación de mis padres.
Claro.
Porque la generación de mis padres creció pensando que la revolución de Castro era un triunfo de su juventud. Uh-huh. Y luego tuvieron que vivir la muy amarga transición de que a medida que iban envejeciendo, esa revolución también se iba traicionando a sí misma y convirtiéndose en el totalitarismo que hoy todos estábamos discutiendo tras la muerte de Fidel Castro. Pero ese era el origen de esa novela, pero también era muy importante para mí no enaltecer, pero sí dar un poco su sitio a una persona como Félix B. Cañé. Por
¿sabes,
ejemplo.
¿Sabes que en Cuba se ha publicado una
biografía
estupenda?
Sí, he conocido a su biógrafo.
Reinaldo González.
Sí, sí, le conocí en Madrid. Claro. Y justamente estaba en Madrid en los días que salió a la calle mi novela y de repente fue ayer.
Qué bien.
Entonces él me dijo, qué valiente has sido, porque claramente Efraín es un personaje que tiene similitudes muy grandes con Félix B. Cañé, como por ejemplo que fumaba de esa manera tremenda, la paranoia que le acompañó toda la vida. Pero sabes que es que yo lo conocí. Cuando yo era muy niño, él estaba todavía en este exilio. Pero sabes que él volvió. La historia de Félix B. Cañé es que él vuelve y lo apartan.
Muere en Cuba.
Vuelve y lo medio segregan y hacen toda esta historia que también es muy dura y muy, muy tremenda. Pero cuando él estuvo en Venezuela, yo era muy niño. Yo creo que yo tendría 10 años u 11, algo así, y fui a Radio Caracas Televisión y él estaba en la puerta porque él tenía esta manía de que él consultaba el diagrama del capítulo con unos bedeles, con unos porteros y con una gente en la cafetería, porque decía que ese era el público y que las esposas de esos señores eran las que estaban viendo la telenovela. Y volvía loco a la productora porque no volvía a escribir. Estaba ahí horas hablando con estos señores. Y así yo lo vi. Y lo vi pequeño, increíble, unas gafas, unos anteojos gruesísimos, el pelo, ese aspecto así como... Y inmediatamente yo entendí, fíjate tú, que eso era un escritor. ¿No? Yo dije, este señor es un escritor, y es un escritor atormentado, y es un hombre que está metido en un lío increíble, que tiene en vilo a miles de personas. ¿Qué va a pasar ese día con su telenovela? Y está ahí discutiendo con unos señores delante de un café, qué es lo que van a hacer, si matan o si besan, ¿entiendes? Eso me pareció formidable, y de muy pequeño tuve esa visión, y ya de muy pequeño tuve la sensación de que pues yo tenía que hacer esa novela, y aunque es una de mis novelas más oscuras y complicadas, siempre me parece interesante resaltarla porque fue durísima de escribir, pero siempre pienso que es mi novela más ambiciosa y más interesante.
Sabes, por supuesto, que Félix fue también compositor.
Sí, sí. Claro. Y yo crecí también... yo lo hago componer también a mi Efraín, ¿entiendes? Ajá. Claro, y tienen esta novia que se reparten entre ellos y que también es una gran historia de amor complicadísima. Porque sí me pareció muy bello, por decirlo de una manera muy clara, que es fascinante que una persona que tenga que vender y vivir del amor y de cómo narrar el amor fuera incapaz de conseguirlo en su propia vida, ¿no? Pero eso era lo que lo hacía ser más verídico.
Lo conseguía
sus amores de ficción.
En su escritura.
Exacto. Entonces, eso me encanta de Efraín y de repente fue ayer. Y luego después yo crecí oyendo mucho Bola de Nieve, pero muchísimo. Claro. Cuando Almodóvar empezó a utilizarlo, yo siempre decía, jo, yo estuve ahí antes, yo ya sabía esto antes. Y mucho también Toña la Negra. Esos eran como, y son canciones que yo luego siempre incorporo a mis novelas, ¿no? Ese soundtrack de mi vida pues pasa por ahí. También pasa evidentemente por cosas mucho más anglosajonas y muy de mi tiempo. Pero yo me acuerdo mucho en los 80s, pues, que yo podía mezclar perfectamente cosas de la New Wave y también tener a Bola de Nieve y los danzones de Lecona, todo eso muy pegado dentro de mí.
Dime algo de tu relación con el humor. ¿Crees en el humor como pura ocurrencia o como chiste? ¿O crees que a través del humor se pueden decir cosas muy serias?
Absolutamente. Yo creo que el humor es la gran, la ironía es la prueba máxima de inteligencia, en mi criterio. Uh-huh. Y también es cierto que a medida que vas desarrollándote dentro de la ironía, pues hay un espacio de cinismo cada vez más grande y terminas un poco realmente pues como... separado de la realidad, ¿no? Y de los propios sentimientos. Yo intento realmente mantener
que
un equilibrio
no
en eso. Sí, yo espero que no me pase nunca, pero conozco a gente que se ha vuelto muy cínica, desde luego. Y yo pienso que también un intelectual generalmente tiene que ser una persona bastante cínica también. Uh-huh, pero yo pienso que sí, que la ironía es un extraordinario ejercicio, ¿no? Yo no creo en el... Yo me puedo reír a carcajadas. Hay cosas que me hacen reír a carcajadas, desde luego. Y cosas muy básicas como por ejemplo caerse o resbalarte, pues que son las cosas con las que se ríe la mayoría de la gente, pero yo pienso que sí que te tienes que enfrentar todo en la vida con humor porque es el mejor discurso. Es también el más difícil.
Muy difícil. Muy difícil. Háblame un poco de tus novelas. Esa primera novela tuya que tiene un título tan curioso.
El vuelo de los avestruces. Porque no pueden volar. Claro, y se trata de una persona que cree que sí, que los avestruces sí pueden volar. Uh-huh. Manuel España. Uh-huh. Y es una novela, yo pienso que mi papá siempre dice, es de tus novelas la que más me gusta, porque es la más escrita pues claramente con el estómago y con hambre y con mala digestión, ¿no? Porque es una novela, pues bueno, yo en ese momento estaba muy vinculado a escribir guiones para telenovelas, porque también en ese momento era una industria que daba muchísimo trabajo y que yo siempre pensé que una persona con una formación intelectual no podía dejar de pasar esa oportunidad, ¿entiendes? De escribir pues para miles de personas, de escribir para un medio masivo tan importante como la televisión. Y por eso yo escribí 6 telenovelas en Radio Caracas Televisión con esa vocación, es decir, como diciendo, y además que esto realmente me va a enseñar por lo menos a no tenerle nunca miedo a la página en blanco, porque todos los días, pasara lo que pasara, a las 5 de la tarde tiene que estar listo el capítulo,
claro.
¿Entiendes? Y no podías andar como Félix Becañé dando vueltas y fumando cigarrillos como loco, porque ya era otra época, era otro momento. Entonces eso me enseñó a mí realmente a escribir y es por eso lo defiendo mucho. Pero también pensaba que, claro, pues que la telenovela tenía como un punto finito y que quizás escribir una novela de ficción, pues era un mundo mucho más amplio y mucho más mío, quizás mucho más libre. Y por eso yo escribí El vuelo de los avestruces con esa ferocidad, yo diría, ¿entiendes? Uh-huh. Tenía 24 años y estaba así como... Me parecía que realmente pues tenía que escribir sí o sí ese libro, ¿no? Y entonces yo creo que esa ferocidad es lo que hizo que una editorial como Alfa Deal en ese momento pues
se interesara en ella
y decidiera hacer la libro, ¿no?
¿Has escrito varias novelas?
Es sobre una persona que dice que hay que triunfar antes de los 30 años.
¿Ah, sí?
Y va viendo cómo los 30 años se acerca y no triunfa. Uh-huh. Eso va a la novela. Uh-huh. Yo creo que era también una observación sobre la cultura de la celebridad, que yo pienso que es algo que en lo que yo he sido pues testigo y participante.
Claro, 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 claro. Háblame de tu obra ensayística. ¿Cuáles son los temas que aborda esa obra?
Bueno, mi primer ensayo es sobre el glamour, porque en un momento determinado en España la palabra estaba como muy asociada a mí, por mi manera de ser, por las cosas que me interesaban. Pero yo pienso que es un ensayo muy interesante porque en realidad es ya una reflexión muy intensa sobre que las cosas que nos interesan en esta primera etapa del siglo y la última parte del siglo pasado, precisamente nos fascina la fama, nos fascina el glamour, nos fascina la frivolidad. Y pareciera que cada una de estas cosas tuvieran capacidad de ser ideologías nuevas. Uh-huh. Y ese ensayo es un poco sobre eso.
Háblame un poco también, Boris, de por qué fue importante ese programa Crónicas Marcianas.
Porque creó un universo en torno a él mismo. Vamos a reunirnos ahora en un programa que tiene mucho éxito ahora en la televisión en España, que Bertín Osborre, que es un cantante muy conocido, pues sí, reúne en su casa una serie de invitados y ha decidido reunirnos a Javier Sardá, que fue el director de Crónicas Marcianas, y a su estrella más conseguida, que soy yo. Uh-huh. Y la verdad que el encuentro ha sido muy intenso, porque teníamos tiempo que no nos veíamos, y también volvimos a ver momentos de Crónicas. Uh-huh. Y vimos entonces, yo creo que Javier se dio cuenta, que claro que el verdadero milagro de ese programa es que era supuestamente un late night show, pero era mucho más que eso. porque era como una, la gente estaba como sentada en sus casas esperando ver este show que nosotros parecía que improvisáramos cada noche delante de sus
pero
pantallas.
Pero que no era tan improvisado como parecía.
Es muy difícil improvisar, pero sí tenía una especie como de... Javier siempre decía, somos paracaidistas sin red, pero teníamos el paracaídas. Y algunas veces también la red, quiero decir, claro. Pero evidentemente sí, muchas veces... salíamos a escena sin saber realmente en qué iba a terminar. Y eso yo creo que era lo fascinante del programa.
¿Qué es lo que más te gusta de la televisión?
Que es cierta, que es verdadera. Porque
es
el poder de la imagen. Bueno, es verdad que en sociedades muy desarrolladas puede ser un poquito más...
Falseada.
Ah. O acotada, ¿no? Que se le pongan como más límites y de repente no te puedas salir de esos límites. Pero sí pienso que es verdadera. Mira, ahora mientras estábamos hablando, he visto pasar a Nicolás Maduro en el lugar donde están exhibiendo la foto homenaje a Castro.
Amigos,
es verdadero.
Es que aquí en el estudio tenemos un par de pantallas de televisión.
Que yo procuro no verlas porque si no, no puedo seguir el ritmo de la conversación, que siempre me lo critican. Y cuando hacíamos crónicas, Javier siempre decía... Todas las imágenes ves a Boris que se está viendo a sí mismo en los monitores para ver cómo está vestido y cómo está. Y es verdad. Entonces yo, pero mientras te oía, aproveché y de repente veo pasar a Maduro. Entonces eso es la televisión. Entonces, esa es la maravilla de la televisión. Y es la maravilla también de haber podido ser broadcaster, presentador o testigo siempre de lo que la televisión emite, que es lo que ha sido mi trabajo, ¿no?
¿Qué hacías tú de jurado en un concurso de salto de trampolín?
Bueno, porque se puso de moda ese programa y todo el mundo pensó que yo lo podría hacer muy bien porque ya lo había hecho para Mira Quién Baila, la versión española.
Ajá.
Y entonces pues a la cadena le pareció bien y a mí pues sinceramente también me pareció divertido. Se murió Chávez durante la grabación.
¿Sí?
de esos programas y es lo que más recuerdo. Y entonces lo teníamos que hacer en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, separados de la península, y estábamos allí en el archipiélago y vino una tormenta en el Atlántico que venía avanzando hacia nosotros y creíamos que no íbamos a poder grabar porque el lugar donde trabajábamos tenía mucho ruido de las gotas de lluvia cayendo. Y de repente, en medio de todo eso, estamos todos así esperando y estamos viendo la televisión y salta la noticia de que fallece Chávez. Y de repente yo dije, bueno, desde luego, es decir, llevamos una vida tan totalmente agitada, ¿no? Tan rodeada de cosas realmente explicables e inexplicables.
Claro. ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
Pues,
¿cuál es tu mayor obligación en estos momentos?
Colaboro con Suelta la Sopa, que es un programa que me encanta en Telemundo. Es ese tipo de programa, pues bueno, que yo estaba sentado viéndolo en mi habitación del hotel y de repente dije, me encantaría estar en ese programa. Y eso me pasó con Crónicas Marcianas, siempre lo cuento. Yo también había comprado un sofá con mis primeras ganancias de un guión que escribí para una cosa en España y estaba inaugurando mi sofá y vi Crónicas Marcianas y dije, yo voy a estar en ese programa. Y al año siguiente estaba dentro del programa. Y con Suelta la Sopa me ha pasado un poco lo mismo. Me gusta mucho este programa que maneja un tipo de información que no siempre se le ve con respeto, ¿no? Porque se considera, pues bueno, que todo este universo, pues como del chisme,
de la farándula.
De la farándula, es un poco así como una cosa, pero es un programa con un inmenso criterio informativo, muy documentado, muy veraz, y también a la vez con un espacio para asumir todo esto con humor, ¿sabes? Y con buen humor, yo pienso. Y yo creo también que otra cosa, el elemento que tiene que me gusta mucho es que se ha creado como una familia entre los que participamos en ello. Y eso también lo transmitimos a nuestros espectadores, que son muy fieles y que son muchos.
¿Qué estás escribiendo en estos momentos?
Pues esta novela que...
¿tiene título ya o no?
No.
¿No tiene título?
No, yo las novelas nunca digo su título porque yo pienso que no es una buena idea. Ahora, una vez que ya está publicada, pues bueno, mis títulos siempre son muy curiosos.
No sé.
Dos monstruos juntos.
Tienes
Azul
norte, Petróleo.
Y de repente fue ayer Azul Petróleo, que es un color que también tiene que ver con Cuba, porque el protagonista de esta novela, Azul Petróleo, que se convierte en un homicida en serie... sus padres recolectan unos creyones, lápices de colores, para enviarlos a niños que no tienen esos lápices en Cuba. Y entonces él persigue volver a encontrar ese creyón cuyo nombre de color es Azul Petróleo.
Azul Petróleo. ¿A qué horas escribes?
Es una gran pregunta, porque en realidad con los años he ido cambiando. Durante mucho tiempo me he negado a escribir de noche. Porque me parece que ya no es una hora para escribir. ¿Entiendes? Yo creo muchísimo en los horarios. Creo muchísimo que uno en la vida se tiene que poner todo de 9 a 5. Porque es la gran frase de Carolina Herrera, la diseñadora venezolana, que dice: si no está bien después de las 5, tienes un problema. Que es una frase que me encanta de ella. Y entonces yo, pues, he seguido muchas cosas de Carolina Herrera. Y esta es una muy seria. Yo estoy de 9 a 5, intento hacer mi trabajo. Cualquiera que este sea, ir a hacer el programa de televisión, participar en la radio, escribir un trozo de la novela, sin agobios. Luego, con los años, también me he dicho, bueno, mira, cuando ya he pasado momentos tan crueles, cuando escribí Villa Diamante, que es mi novela finalista del planeta, sufrí muchísimo y tenía momentos horribles que me tenía que apartar y meterme en un rincón y temblar. Y siempre tengo esa imagen de que quisiera que eso nunca más volviera a pasarme. Uh-huh. Entonces, por eso también me he infringido todavía más control en los horarios y en todo eso. Pero ahora, en esta ciudad, me gusta muchísimo ver amanecer, porque me parece como algo brillante de aquí, ¿entiendes? Y entonces estoy empezando a escribir de la noche hacia el día.
¡Ah, qué maravilla! Boris, me ha dado mucho gusto conocerte y escucharte.
Gracias.
De verdad, felicidades por tus éxitos y gracias de veras por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias. A mí también me ha encantado venir.
Qué bueno. Y así, señoras y señores, con los sabandeños interpretando Ansiedad, la bella canción venezolana de Chelique Sanabria, vamos a poner fin al programa de hoy. Se diría que Boris Izaguirre posee el don de la ubicuidad, ¿no? El don de estar aquí, allá y acullá al mismo tiempo, y el don de desarrollar donde quiera que esté una actividad distinta. Como en el caso de los panes y los peces de la Biblia, no hay temor de que se agote. Su talento alcanza para todo el mundo. Hasta pronto.